pero crucial, porque el problema, si no entendemos el capítulo 24, vamos a experimentar muchos de los problemas que tenemos hoy en día en cuanto a los oradores. Y voy a justificar eso, pero vemos durante todo el libro de Hechos oradores. Son personas que traen un discurso y usted está viendo cómo Dios desde el Génesis trata con el judío. Y ahora el libro de Hechos representa este puente o esta transición. No es que Dios ya no está interesado en el judío, es simplemente que lo ha puesto en una pausa para ponerlo a celos, dice la escritura, para darle celos con el pueblo judío. Dios no ha terminado con el judío, pero ahora está tratando con el gentil, que es gente, gente normal. El día del rapto nosotros somos tomados y vemos a nuestro Señor allá en el cielo. Dios tiene que seguir lidiando con lo que queda aquí. No vamos a hablar de eso ahora. El punto es que yo quiero que usted entienda que las palabras de nosotros tienen mucho poder, pero tienen mucho poder para invertir en las personas o para destruir. Y lo digo por testimonio propio. A veces decimos cosas que no debiéramos, a veces tratamos a personas que no debiéramos tratarlas de esta forma, y digo, todas las personas se merecen ser tratadas correctamente, pero lo que tú ves es que el pueblo judío, uno a uno, ha recibido profetas, profetas, maestros. En este caso, en el Nuevo Testamento, no hay un profeta, sino que ahora aparece un orador. Me cierro la puerta de atrás, si me hace el favor. Entonces, queremos estar entendiendo que la desobediencia es lo que ha llevado entonces a este pueblo gentil. Ahora, solo para poner en contexto, okay, si a usted le gusta el contexto, la palabra orador solo aparece dos veces en la Biblia suya. En esa Biblia que usted tiene, ese orador solo aparece en dos veces. Curiosamente, las dos apariciones de la palabra orador traen un contexto similar. Vea lo que dice en la primera mención en el libro de Isaías. Isaías capítulo 3, 1 al 5, porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos, oiga lo que dice, quita de Jerusalén y de Judá al sustentador fuerte, todo sustento de pan, oiga, quita todo el sustento de pan y todo el socorro de agua, el valiente, el hombre de guerra, 6. El juez 7, el profeta 8, el adivino 9, el anciano 10, el capitán de 50. El hombre de respeto, el consejero, llevamos 13, el artífice excelente, 14, y vea con lo que termina, y el hábil orador. Hábil, aquí hay un montón que podemos estudiar del por qué el profeta habla de esto, y es simplemente que él va a remover estos hábiles oradores. Y ya explico a lo que me refiero, pero dice, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino, el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble, todo esto en el contexto del pueblo judío, que quiere decir que cuando llegamos hoy al capítulo 24, no se me mueva de ahí. Voy a dar el contexto entonces del por qué ahora aparece un orador. Entonces Dios anuncia que quitará líderes actuales en el contexto de Isaías, pueblo judío, esa es la audiencia. Él dice, quito a los ancianos, gobernantes, quienes han abusado del poder, ¿qué hace? Los elimina. Y es por eso, con esto lo justifico, la palabra orador no aparece en la escritura, sino que son solo dos veces. Y hay que entender a veces cuando leemos este pasaje de Isaías, condena la corrupción de las palabras de alguien que le está hablando al pueblo de Dios. ¿Me explico? Y quiere decir que Dios no permite que un hábil orador entre en el contexto de Isaías a tratar de confundir a su pueblo. Y ahora en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 24, aparece otro orador en este contexto. Entonces, este pasaje nos recuerda la importancia de la integridad que debemos de tener con las palabras. Cada vez que yo invito, y es a menudo, a alguien a enseñar, yo les digo, O sea, estudien la Biblia. No se paren aquí a bajar un mensaje del internet. No, 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 no hagamos un recalentado de lo que estudiamos hace 20 años. No, estudiemos la Biblia, porque estamos haciendo el trabajo de comunicar. Bueno, pastor, ¿cuál es la aplicación? Bueno, la profecía de Isaías no solo se refiere a esa época, sino a la época de nuestro tiempo. Está hablando también como forma práctica a lo que vemos hoy día. Vemos oradores abusando, no solo de que no conocen la historia, no solo que no conocen la Biblia, sino que no conocen a la audiencia, a las personas que, no, que Dios les ha dado. ¿Saben por qué? Porque no invierten. Hay pastores que están luchando por simplemente ser oradores, por ganancias, por traer su agenda a la iglesia, quiere, por eso piden plata en las iglesias, traiga la primicia y ponen el baile santo y todo el mundo bailando, porque es lo que quieren, es llenar sus estómagos de una primicia que no existe, hermanos. Si queremos dar primicia, démosla en el tiempo a solas en la mañana, Dios, traiga la ofrenda física, si puede, no, aquí a nadie se lo obliga, eso queda con usted y Dios, pero hay mucha tergiversación en cuanto a la palabra de Dios. Y hoy vamos a hacer un contraste entre un hombre llamado Tértulo y Pablo. Pablo cumple la función de un orador también. Y es importante, hermanos, el orador hábil, como ese de Isaías o el de Hechos 24, conoce pero no permite ser enseñado. Hermanos, los oradores, las personas que no quieren ser enseñadas, no quieren escuchar. Ustedes me ven, siempre que yo le pido a alguien a enseñar, yo me siento en la primera banca y tomo notas, porque yo quiero que me enseñen, yo quiero ser enseñable. Ya a la edad que tiene esta clase, cada quien debería tener una bendita libreta, sacar un papel y por lo menos escribir una palabra. ¿Me explico? Seamos enseñables, porque luego usted tiene que ir a ver si yo estoy orando o ejerciendo el arte de la oratoria correctamente, porque puede ser que le esté mintiendo a la Biblia. Pero llegamos de vacaciones. El orador hábil conoce, pero no permite ser enseñado, porque todo lo conoce. Y menos quiere escuchar de Cristo, de otra persona, y menos invertir en la vida de las personas. Un orador quiere una audiencia gratis. Un orador quiere una audiencia que no le costó para poner la agenda, para que escuche todo lo que yo sé, hermanos, porque yo conozco la Biblia más que ustedes, escúchenme a mí, pero no me llame dentro de la semana porque estoy muy ocupado. Ese es el orador, y es por eso que el orador hábil trae su propia agenda. Trae su propia agenda, hermanos, un orador comunica con mucho poder en las palabras. Está teniendo comunicación, pero hermanos, no le gusta mezclarse. El orador de profesión solo quiere que le escuchen, nunca recibe. Un orador, todo lo sabe, usted no puede darle un consejo porque así eso ya lo sabía, pastor, claro que ya yo lo sabía. Ese es el típico caso, hermanos. Hoy vamos a tener tres caracteres principales. Va a estar Pablo, que es el apóstol. Pablo representa al Espíritu Santo. A Jesús, el mensaje. Vamos a tener a Tértulo, que es el orador típico, el hombre que no es enseñable, es el orador típico. Y tenemos a Félix, que es el gobernador. Félix, en esta historia de hoy, va a representarlo a usted, porque usted puede escuchar al verdadero orador e ignorarlo. Si usted sabe a lo que me refiero. Usted puede escuchar a las palabras de Dios y dejarlas ahí. E irse porque no quiere. Pues, Félix hoy tuvo la gran oportunidad de haber podido cambiar la historia en este capítulo de Pablo. ¿Qué es lo que queremos hacer, hermanos? Un orador, entonces, pastor, ¿qué es un orador, hombre? Si se imagina uno, alguien de rodillas, no, es una persona que habla en público, pronuncia discursos, comunica conferencias, es el conferencista, eso es un orador. Comunica, la idea de la oratoria como arte, digamos, es que la persona pueda compartir un mensaje, es ayudarle a la persona a que pueda compartir un mensaje, es entender que un orador tiene la tarea de persuadir a su audiencia. Es por eso que en nuestra iglesia no tenemos oradores, aunque me han dicho, Pastor, usted es un buen orador. No, yo no soy un buen orador. Y menos soy un buen pastor, menos soy. Aquí enseñamos la Biblia y por eso hay gente diferente. Estamos todos aprendiendo unos de otros. No hay oradores, hermanos. Tértulo es un orador contratado y esto es lo que vamos a ver hoy. Padre Dios, gracias porque Cristo nos amó tanto que entregó a su Hijo en una cruz. No para que le demos primicias de dinero y de relajos, de bailes, de bulla, Señor, no, sino para que le demos en ese tiempo de soledad, Padre, una sumisión total a Cristo, Padre. Padre, ayúdanos, Señor, a entender el mensaje de hoy, Padre, con un corazón contento, a identificarnos con una de estas tres personas, Pablo, Tértulo o Félix. Pero, Padre, en esta historia todos estamos en alguna parte. Padre, que no sea yo el que revela esto, Padre, que sean tus palabras, que sea la escritura misma, en el nombre del Señor Jesucristo, Dios, amén. Hechos 24:1 comienza la nueva historia en el versículo 1 del capítulo 24. Si usted toma alguna nota, puede poner ahí, gracias por la ayuda ahí, el orador. Entonces dice, 5 días después, 5 días después. Descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Este es el versículo 1. Entonces vemos la continuación del versículo del capítulo anterior, el 23. Pablo simplemente ha sido encarcelado por predicar la resurrección de Cristo, por creer en Cristo. Entonces aparece ahora Ananías y Tértulo con algunos ancianos para acusarlo. Algo que es interesante, y lástima que no me arreglaron esto, lo del PowerPoint, voy a tener que despedirlos hoy, hacer la carta ahí de. Pero ahí esa palabra descendió, es importante, porque yo les he hablado mucho que cada vez que usted ve en la escritura el arte de descender o descendió, típicamente en la escritura el contexto no es bueno. Cuando alguien desciende, no está ascendiendo, sino que está descendiendo. Típicamente en la escritura es un tipo y cuadro de algo no correcto. Entonces, están descendiendo. Este Tértulo era un abogado profesional y contratado simplemente por este clero judío para defender la causa que ellos tienen. Este tribunal trae a un orador para ir en contra del mensajero de Dios. Es simplemente, entonces, como muchos tertulianos hoy día vienen a la iglesia con agendas personales, pero no vienen a recibir. Y esa palabra no existe, pero los tertulianos, usted sabe, yo siempre invento palabras. El tertuliano trae una agenda a ver qué saca de la iglesia. Y es así de simple. No es qué saco del Espíritu Santo y de la enseñanza bíblica, sino es voy a ver qué saco. Hey, pastor, fíjese, es que, y toda la agenda, pum, pum. Y yo, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Yo no soy Jesús. ¿Me entiende? El tertuliano camina con su agenda, llega con buenas palabras, no invierte en la iglesia, jamás. No van a invertir en la iglesia porque es mucho trabajo, ¿verdad? Menos hacer un discipulado. Pero tienen una agenda, como criticar al que predica, criticar por qué la pintura no está de una forma, de la otra, manos. Los tertulianes están por todas partes porque no invierten. También tenemos la presencia de Ananías, los ancianos, hermanos, todos en contra. El punto es que el tértulo o el tertuliano solo tiene la habilidad para caminar en la carne. Porque por otro lado, el otro orador de la historia se llama Pablo, que es el que está comunicando realmente el mensaje. Camina en el Espíritu Santo, que usa literalmente los dones que Dios le dio como orador, diría yo, cosa que no es orador, es predicador, maestro, es padre. Amén, gracias. Y él usa su habilidad para invertir lo que estaba diciendo Alex hoy, hermanos, presentando a dos personas que se discipularon. Entonces, la aplicación que se va a hacer hoy es que tanto Tértulo y como Pablo nos van a dar realmente el arte de esta ciencia, de la oratoria. Hermanos, todos aquí en alguna capacidad podemos ser oradores, pero dice la Biblia que 5 días después descienden estos con un cierto orador llamado Tértulo. Un tertuliano entonces está por conveniencia, hermanos. ¿Qué problema? Queremos hablarle, hermanos, este es el ejemplo, deme para irme tal vez a un nivel más personal, un Tértulo o un tertuliano. También es un padre. Ya sabe, ¿quién está criando hijos aquí? Nos gusta decirles qué hacer a los hijos, ¿verdad? No haga esto, no haga esto, no haga esto. Pero no nos gusta invertir, llevar el niño a la plaza, patear una pelota, ir a comer con los niños, tener un momento cara a cara con los hijos, donde usted está comunicando algo. Queremos que nos obedezcan como tertulianos, pero no queremos invertir. Entonces, no se pregunte por qué él estaba, su familia está así. O sea, queremos hablarle a los hijos, queremos exponer el por qué yo soy el padre, pero no hay inversión. No hay inversión. Se ocupa una emisión y recepción para que no haya este síndrome, pero lo hay hoy día, hermanos. El orador solo quiere ser escuchado. Escúcheme, el orador no quiere ser enseñado, solo quiere que lo escuchen. Eso es un tipo de, ay, ya se me fue esta palabra, el legalismo. Usted me escucha a mí, usted hace lo que quiera. En los pastores es típico, es lo que el pastor dice y ya. Y no funciona así. Yo tengo que aprender a recibir, dice el Salmos 11, 2, 11, 1 y 2. En esto está pensando Pablo cuando baja este tertuliano. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? O sea, ¿por qué voy a salir corriendo si me andan persiguiendo? Pero dice el salmista, hermanos, porque aquí los malos tienen el arco y disponen sus saetas sobre la cuerda para satiar en oculto a los rectos de corazón. Hermanos, este es el contexto que está viviendo Pablo. Es que alguien lo tiene en la mira y está así. Y Pablo dice, mi hermano, yo no soy un orador. Sé el arte y sé lo que la oratoria conlleva, que es comunicar y exponer. Pero Pablo dice, yo no soy un orador. Yo soy un pastor misionero. Yo estoy plantando iglesias. Yo estoy predicando la palabra de Dios. Y Pablo no se mueve, no cambia su mensaje. ¿Sabe qué hace Pablo? Invierte. Invierte e invierte. Continuamos. Vea cómo comienza el mensaje entonces. Hechos 24, vamos a leer del 2 al 9. Este tertuliano, vea lo que hace. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, o sea, aquí viene la agenda de él, juzgar el trabajo del otro, que por lo menos está haciendo lo que debe hacer. Vea las palabras. Y voy a ver si le pongo un acento. Como debido a ti gozamos de gran paz. Y muchas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, le dice el nefasto este. Oiga lo que dice. Oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Vea qué respeto de orador. O sea, quiere barbear, es que le dicen ustedes, o cómo le dice. Está masajeando la carne, ¿verdad? O sea, les quiere que los oídos se le derritan, ¿verdad? O sea, cuando escucha. ¿Cómo dice? Lambone, bueno, esa no me la conozco. A ver, en Colombia, ¿cómo le dicen a alguien? ¿Ah? No, no me lo digas, vos, Frankie, ¿qué va? Pero dice, lo recibimos en todo tiempo, en todo lugar, con toda gratitud, pero, oiga, pero por no molestarte más largamente, oiga, escuchen, te ruego que nos oigas brevemente conforme, oiga, conforme a tu equidad. O sea, como quien dice. Le bajó la alfombra roja, le lavó los pies, le lavó la lengua, los dientes, le sacó la cerita. O sea, lo masajeó totalmente. Estas eran mentiras presentadas. Eso es como lo que en un jurado se llama una adulación. Usted simplemente está tratando de romper la ley legalmente. Usted está adulando en una corte, en un juez, usted. No puede hablar con fines de ganancia propia o personal. Porque eso es como que viene aquí Jorge, pastor, guapo, bello, mi peloncito, me dice. Necesito que me des $100, dice el hombre, ¿verdad? O sea, pues, o sea, ya me siento obligado. ¿Me explico? O sea, escuche el mensaje, vea lo que dice la Biblia, es sentirse obligado. Eso es como los benditos vendedores, ¿verdad? A ver, ¿quién conoce un vendedor aquí? Los vendedores son unos adulantes, dicen. Sí, yo soy vendedor, yo tengo que. Yo vendo transporte público, eso me toca, pero yo no adulo, yo nada más vendo el bus, así. Pero me pagan por vender los buses, es lo que tengo que hacer. Pero ¿qué es lo que la adulación lleva el motivo de exagerar la causa? O sea, usted quiere que lo escuchen. Entonces, hay que saber que las palabras de Tértulo solo tienen el fin de exponer su agenda, porque el tertuliano típicamente viene contratado, viene como a atestiguar, qué sé yo, viene por conveniencia. Él va a recibir una paga. Entonces, el tertuliano quiere siempre como exponer la forma desde el punto de vista. Eso es como un abogado. Este Tértulo era un abogado, era simplemente conocedor de la ley. Entonces, Félix en particular, oiga, había ordenado una masacre judía. Estaba en el mismo lugar de judíos allá en Cesarea, y lo que quería este nefasto Félix, que es otro nefasto, era que los romanos obviamente estuvieran en contra del judío, y él ordena una masacre. Entonces, cuando usted escucha y cuando usted lee la Biblia de esta forma, usted sabe que esta es una adulación tremenda. Este Tértulo quebranta la ley. O sea, Félix es tan astuto que él sabe lo que está haciendo Tértulo, porque Félix había ordenado una masacre judía, era como un Hitler, digamos, podríamos decir en tiempos normales de hoy. Pero hermanos, Pablo ya describe este síntoma y él lo hace luego en la carta de Romanos. Pablo ya sabía de este fenómeno que había. Vea lo que dice él en Romanos 16, del 17 al 18. Pablo dice, solo describiendo este síndrome: mas ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Cuál es la palabra clave en el libro de Hechos, o una de las frases en el libro de Hechos? Es el camino. El camino se menciona muchas veces en el libro de Hechos en el contexto de la doctrina. Yo lo mencioné hace mucho rato. El camino en el libro de Hechos es clave para entender, porque todo el problema del libro de Hechos es por el camino. La mala doctrina que estaban el fariseo y el escriba, yo lo expliqué anteriormente, pero bueno, Pablo habla de esto, dice, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí describe a Tértulo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. No diga que se lo diga al pastor, diga, eso es lo que dice la Biblia. Hay gente que hoy en día entra a la iglesia a ver cómo llena su vientre y a ver qué hace, y no más bien qué sacrifica. A ver, es que ¿qué hace la iglesia por mí? No, 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 es que voy a sacrificar yo para que Cristo esté en mí, para poder caminar en el Espíritu Santo. Bueno, continúa entonces el discurso. Vea lo que pasa del versículo 5 hasta el versículo 6, porque hay cuatro acusaciones. Creo que eso, ahí me ayudó el PowerPointista. Entonces, ahí está, están bien. Dice entonces, versículo 5, porque hemos hallado que este hombre, o sea, Pablo, es una plaga. O sea, él entiende que la fonética es importante, y cuando él dice plaga, está refiriéndose al Éxodo. Él dice, ¿te acordás lo que pasó en el Éxodo a nuestros ancestros? Esto es lo que Pablo va a generar plagas. Él les recuerda literalmente el Éxodo y dice, y promotor de sediciones, que es un violento entre todos los judíos por todo el mundo. Cabecilla, o sea, él dice, es un promotor, que hoy en día sería esos que, ¿cómo se llaman? Influyentes, no. ¿Ah? Influencers, o influyentes, ¿es en español, sí o no? Bueno, sí. Me no speak in English, estamos bien. Entonces somos promotores, pero luego dice de la secta de los nazareos, cosa que era cierta. Intentó también profanar, entonces, esta es la acusación más grave de estas cuatro, porque a un judío tocarle el templo era lo peor. Entonces, en este contexto, es una de las cosas más sagradas que tienen, pero lo trata de tratar algo sagrado sin el debido, digamos, respeto. Y eso, de las cuatro acusaciones, esta es la más grande. Y luego dice, prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Entonces, lo que deseo que sepamos es que esta acusación son muy serias en este contexto, pero sin embargo Pablo no pierde su ánimo porque él ya sabía lo que el profeta Isaías había dicho. ¿Usted se acuerda lo que le leía al principio? Que muchos enseñan este pasaje y se les olvida lo que Isaías había dicho. Pablo no tiene temor porque ya Dios había tratado con los oradores. Y Pablo está escuchando, entonces no tenemos tiempo para meternos ahí mucho, pero hermanos, hay bastante y aquí es donde podemos aprender mucho porque tenemos la oportunidad de escuchar a un orador y a un predicador o a un pastor. Usted sabe la diferencia cuando alguien le está hablando la palabra de Dios en amor, hermanos. No, y yo lo digo, siempre usted ve a una persona enseñando aquí diferente, siempre, porque queremos someternos los unos a los otros. Todos acá. Vemos oradores tratando de imponer una agenda. Yo me he topado con pastores, y lo voy a decir de esta forma, en que si usted no está diezmando y no está llegando todos los domingos y no trajo la primicia y no trajo la segundicia y la tercericia o no sé qué es lo que tienen en todas las iglesias, usted ni siquiera puede acomodar una silla porque falló las 17.596 reglas para entrar a la iglesia. Y yo creo que hay que tener orden totalmente, hermanos, pero tenemos libertad en Cristo para ministrar también. Y hermanos, tal vez alguien no puede traer una ofrenda física de dinero, pero puede traer una ofrenda de limpieza, puede traer una ofrenda, no sé, sea, aquí hay mucho para expander. El punto es que, hermanos, aquí no hay oradores. Aquí Pablo está simplemente presentando a Cristo y su servidor y las personas acá estamos en lo mismo, tratando de presentar a Cristo. Las reglas y lo demás queda ahí. El problema es que en la vida usted va a tener oradores, oradores o va a tener padres espirituales que van a querer hablarle verdad bíblica. Y ahí es donde usted va a un colegio, a una universidad, va a tener oradores que tienen que comunicar su carrera, pero ellos no le van a comunicar a Cristo, hermanos. Así que ustedes como padres van a tener que pensar qué es lo que van a hacer. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabe qué está pensando Pablo en este contexto? Lo que él era. ¿Sabe por qué Pablo no ha perdido la cabeza? Porque Pablo sabía lo que él había sido en algún momento. El verdadero escuchador de los oradores y de la palabra del pastor, y sabe qué hace, se somete y entiende y no lucha. ¿Saben por qué? ¿Sabe por qué Pablo no está luchando? Porque él mismo hizo lo que esta gente estaba haciendo. Vea lo que dice el libro de Hechos, eso ya lo vimos al principio. Está Esteban, el último profeta, el último testador en el Nuevo Testamento, y vea lo que pasa en este contexto. Este es el pasado de Pablo. Dice que había un hombre llamado Esteban, dice, lleno de gracia y de poder, Hechos 6, 8, 13, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. ¿Por qué? Por el mensaje. Estaba predicando de Cristo. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar con palabras blasfemias contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, del cual Pablo o Saulo era parte en ese momento, en esos días. Y pusieron testigos falsos que decían: Oiga, lo mismo que le dijeron a Pablo, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo que es el templo. Y contra la ley, Moisés. Ah, pero no termina ahí. Vea lo que le pasa a Esteban. Hechos 7, del 59 al 60, y apedreaban a Esteban. mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Lo mismo que dijo Jesús, lo dijo Esteban. Hermanos, pero a nosotros no nos pueden decir nada cuando llega el pastor y nos corrige o nos dice algo. ¡Ja! Ya se van de la iglesia. Dios, Dios guarde. Pero llega el orador en el trabajo y le dice lo que tienen que hacer y lo escuchan. ¿Por qué? Por los benjamines, porque les gustan los verdes, ¿verdad? Les gusta el Benjamín, el presidente, ¿verdad? El presidente, llegan, deciden eso, los ve uno y los huele, ¿ya? Al orador del trabajo lo escuchamos, sí, señor, adelante. Y limpiamos y horas extras de las extras de las extras. Pero llega el pastor y dice, no peques, y estamos, ¿me entiendes? O sea, como que, digo, o sea, ah, bueno, pero la historia no termina ahí. Hechos 8:1, y Saulo, que es Pablo, ¿qué dice? Consentía su muerte. Pablo consentía su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Qué había dicho de Isaías? Que iba a quitar a los hábiles oradores. ¿Sabe qué está haciendo Pablo? Está descansando. Si usted descansa en Cristo, cuando usted lee la Biblia, ¿sabía Esteban de Isaías? Totalmente. El libro de Hechos está lleno de Isaías. ¿Sabía Pablo lo que decía la Biblia? Pero vea lo que estaba haciendo él. Saulo consentía la muerte de quién, de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los profetas. Entonces imagínense, ¿sabe por qué Pablo no pierde la cabeza, hermanos? Porque él sabe el contexto. Él dice, yo fui un orador. Yo fui y pedí cartas para poner a los cristianos en la cárcel. Pablo sabe que había esperanza si él se mantenía en Cristo. Hermanos, así tiene que ser nosotros. Vea cómo termina esta acusación. Dice entonces Tértulo, el versículo 7 y 8 de Apocalipsis, de Hechos 24, 7, 8 y 9, pero interviniendo el tribuno de Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. O sea, termina el mensaje recordando y manipulando lo que realmente no era correcto, pero bueno, mandando a sus acusadores que viniesen a ti, tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Y los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Esta acusación, entonces, por este orador, solo es, oiga, una obra maestra. Si usted quiere ver un complot para acusar a alguien, esto lo tiene todo. Las cuatro peores acusaciones que usted podía tener en un contexto judío. Ahí las tiene. Plagas, judíos en contra, haciendo alborotos y lo peor, meterse con el templo. Y Pablo no pierde la cabeza. Tenemos a Félix siendo elogiado por el orador. O sea, ¿me entiende? Es el juicio perfecto para ser culpable. Judíos complacidos y vemos a un prisionero solo. ¿Usted ha sido acusado alguna vez de algo y usted sabe que no es cierto? ¿Cómo nos cuesta, verdad? Porque queremos y queremos perder la cabeza, pero hermanos, usted confía en Dios, porque cuando usted responde, cuando usted se defiende, ya perdió. Ya perdió. Ya perdió, hermanos. Vea lo que hace Pablo entonces, para ir terminando, porque se me va a acabar el tiempo. Pablo expone su causa, habiendo hecho señal, Hechos 24, 10, 21, el gobernador a Pablo, para que hablase, este respondió. Vea lo que dice Pablo. Vea la serenidad, porque sé que desde hace muchos años eres juez en esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según él camino que ellos llaman herejía, oiga lo que dice, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas. Como quien dice, eso de Moisés y eso de la ley, sí, yo sí lo creo. Pero creo lo que Cristo hizo en la cruz, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de los injustos. Pablo, como buen orador, expositor, predicador, les recuerda entonces estos 7 años que él tiene de gobierno. O sea, aquí él lo dice claro, y es, no, ya te me adelantaste, pero ahí estamos. ¿Qué es lo que hace Pablo? No se defiende, simplemente le recuerda que él no está haciendo absolutamente nada incorrecto, que aquí el problema, hermanos, es el camino. Por dice, por esto te confieso que según el camino que ellos llaman, ese es el problema, es Cristo. Porque el orador trae la agenda para la cual fue contratado. El que sigue a Cristo trae el evangelio, trae la agenda de Cristo. Es simplemente, hermanos, que hay que recordar es esta frase, es importante, el camino. Pablo sabía que él tenía el derecho de no seguir ese camino y termina así. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación, oiga, ¿cuál? Judía, y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo. No con multitud ni con alboroto, ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no de ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Pablo les expone que parte de la jornada realmente él vino a traer limosnas a gente necesitada. Pablo le dice, esta colecta de Macedonia y de Acaya, simplemente yo la traía, estaba en el templo, no estoy haciendo nada. Les explica que él ha sido incriminado por ninguna razón y sabe qué es lo que hace, sale victorioso al final. Todo el problema se da, todo el problema que tiene Pablo es por la doctrina de Cristo. Oiga, todos los problemas de Pablo son por la doctrina de Cristo. Todos los problemas que tú y yo tenemos, ¿saben por qué son? Por nuestras decisiones. Porque hacemos lo que nos da la gana. Porque no nos sometemos a la Biblia. Porque no escuchamos los pastores, los líderes, no leemos la Biblia. Escuchamos más a los oradores que a lo que dice la palabra de Dios. Ese es el problema que nos cuesta. Nos cuesta tanto, hermanos, hoy estamos llenos del síndrome del tertuliano. Nos gustan los oradores y no resistimos a los pastores o a los líderes o a los que nos enseñan. Hermanos, aquí tenemos oradores, digamos, tenemos predicadores que estamos tratando de invertir un poco en sus vidas. Hay gente que no resiste esto, es mucho. Pablo no está tratando de ser elocuente. Pablo está tratando de ser realista. Pablo no está tratando de ser grande entre ellos. Vea lo que dice en 1 Corintios 2, el 1 al 5, que de hecho hay un traslapo de la carta de Corintios con Hechos, porque yo les conté que Pablo habría escrito una carta a los Corintios ya desde antes. Pero dice Pablo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero nosotros queremos ser elocuentes. Nos gusta el orador. Porque el orador no nos reprende. El orador no nos reprende. El orador nos dice las claves para el ¿cómo se dice? El success. ¿Cómo se dice? El éxito. O sea, en mi trabajo hicimos una conferencia de vendedores y trajeron a este orador, que así lo presentaron, el orador. Y aparece este hombre con los 3 pasos para hacer ventas y empieza a exponer. Y yo, hombre, o sea, yo, bueno, no estuve de acuerdo, pero digo yo, Ok, está bien. O sea, quieren darle a uno. Eso es lo que hace un orador, hermanos. La palabra de Dios hace más que eso. Y de hecho, Pablo sabía que el profeta Isaías ya había hablado en contra de estos oradores. Vea lo que dice Hechos 8:28. Volvían sentados, Hechos 8:28, y volvía sentado en su carro y leyendo ¿a quién? Al profeta Isaías. Hermanos, lo que Isaías había dicho estaba literalmente conocido por Pablo. Hechos 8:30, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta ¿quién? Elías, Isaías. Y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Es un momento de evangelismo en ese Hechos 8. Hechos 28, 25, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: El punto que quiero hacer aquí, hermanos, es que ¿a cuál orador estás escuchando? Si Pablo se queda escuchando al orador Tértulo, él pierde el juicio. Pero ¿sabe qué había hecho Pablo? Leer al profeta Isaías, él sabía que un orador no iba a prevalecer en su contra. El orador va a querer acusarte, el orador va a querer enseñarte, pero ¿sabe qué es lo que no quiere el orador? Invertir en tu vida, sentarse a comer contigo, tal vez es, hermanos, ¿a cuál orador estamos escuchando hoy día, hermanos? Hoy día Dios nos da oradores, pero que nos aman, pastores, hermanos. Ay, pero es como el síndrome de Hechos 7:51. Duros de cerviz. ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón. ¿Y qué dice la Biblia? Y de oídos. O sea, duros. Es que vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. No nos gusta que el Espíritu Santo nos diga que estamos mal, porque preferimos que el orador nos diga qué bien estamos. Pero bueno, terminamos con esto. Pablo es liberado. Hechos 24, 22 al 27. Entonces, Félix, oías estas cosas, estando bien informado de este camino, él sabe, les aplazó diciendo, cuando descendiere. Otro descenso aparece ahí, el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, oiga lo que pasa, viniendo Félix con Drusila, su mujer, no le ponga así a su hija, por favor, que era judía. Llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Oiga, le oye. Pablo ahora tiene la puerta abierta, le predica el Evangelio. Y oiga lo que pasa en el versículo 25. Pero al disertar, o sea, hay un diálogo, Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. ¿Usted entiende lo que esa palabra dominio propio significa? ¿Usted entiende esa palabra? Dominio propio, hermanos. Es importante entre la iglesia cristiana hoy día tener dominio propio. Pero hoy el banco nos domina, hermanos. O sea, la comida, las malas palabras, el alcohol, la fiesta, no hay dominio propio más. O sea, no hay cómo regular esto, hermanos. Dice, pero al disertar Pablo. Del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga la oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. O sea, vea la interacción, como que dice, me le acerco, si me da algo lo dejo ir. Es un pastor corrupto. ¿Me explico? Así hay pastores hoy día, así hay oradores hoy día, hermanos, están por el billete. Es triste, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos, con el mundo, dejó preso a Pablo. Así termina este mensaje hoy, hermanos, vea. las tres personas que aparecen ahí, usted va a tener que decidir cuál de estas es, hermanos. La aplicación práctica. Usted puede ir al cielo, usted puede ir al infierno. Usted puede escuchar a los oradores o puede escuchar la gente que realmente está invirtiendo en usted. Los tertulianos representan a muchos como nosotros que hemos escuchado de los Pablos y buenos maestros o pastores, oradores correctos, pero nos vamos tras una agenda. Hoy usted puede ser un tertuliano. Hoy usted puede ser un tertuliano. Simplemente, Tértulo en este contexto sabía quién era Pablo y sabía el mensaje de Pablo. ¿Qué hace Tértulo? No recibe el mensaje, sino que va tras la agenda del que fue contratado. Usted puede ser un Pablianos. Eso es una forma, un Pabliano. O sea, un Pablo. Usted puede ser un Pabliano. Y estos son los que creen en Cristo, cambian, invierten en las personas y se comprometen a ser oradores, predicadores, expositores, pero de la causa de Cristo. Hermanos, seamos pablianos, no tertulianos, pero aquí está donde la mayoría cabe, los felixianos. El felixiano son los que están en medio, que pueden tomar una decisión, reciben el mensaje, saben lo que es el cielo, el infierno, reciben. Reciben al predicador, reciben al orador, reciben al pastor, pero al final, ¿sabe qué quieren? Complacer al mundo y dan el mensaje y al mensajero al mundo y se retiran. ¿Cuál de los tres es usted? O sea, ¿usted va a ser tertulianos, paulianos o felixianos, hermanos? Hay muchos que tienen la oportunidad de decidir hoy qué van a hacer y no lo hacen. ¿Sabe qué dice la Biblia en Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor. Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. Porque la paga del pecado es muerte. Punto. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted puede, vea, escúcheme, porque esta es la parte crítica. Usted puede salirse con la suya un par de veces. Un par. Nos podemos salir con la nuestra. Hey, Dios no me ha tocado, hermanos. ¿Usted va a querer entrar por esas dos puertas caminando o en silla de ruedas? Usted puede entrar por esas dos puertas caminando o sin una pierna. O nunca volver a entrar porque Dios arrebató su vida. No, papito, es que ya le di mucho, o sea, es demasiado, ya basta. Pero es que nos cuesta tanto comprometernos, nos cuesta tanto. Chava, me queda un versículo y alístese porque usted cierra, ¿verdad? Primera Corintios 1, 26, 31. Este soy yo. Hermanos, no queremos oradores, queremos gente que ame a Dios. Pues mirad, hermanos, 1 Corintios 1, 26, 31, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia, mas por él. Estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, hermanos, gloríese en el Señor. Decida, ¿qué es lo que quiere ser? ¿Quiere escuchar a los oradores? Hágalo. ¿Ustedes quieren escuchar lo que la Biblia dice, hermanos? Simplemente haga lo que dice la Biblia. Chava, por favor.